entre nosotros con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a decir en este programa algunas cosas que nunca se han dicho, pero que ha llegado la hora de decir. Yo he lamentado mucho, señoras y señores, la muerte de Carilda Oliver Labra. Mucho. Carilda me alegraba la idea de Cuba. Su persona irradiaba un encanto al que era difícil ser indiferente. Y ese encanto van a seguir irradiándolo su recuerdo y su obra. Donde Carilda estaba, amigos, la feminidad cubana estaba de fiesta, haciendo derroche de una coquetería como no he conocido otra. De una coquetería cuyo mayor poder de seducción estaba en su inteligencia para no excederse nunca, nunca, aunque recurriera a todo. La frase pícara, la sonrisa pícara también, la mirada pícara, las posturas que Carilda adoptaba cuando leía sus versos, las dedicatorias que escribía en sus libros, las cartas de Carilda, señoras y señores, que no parecían proceder solo de su mente, ¿no?, sino de la totalidad de su persona, ser su persona. Esas cartas en las que Carilda parecía entregarse. ¡Qué mujer para eso! Para encantar. Y luego, por supuesto, estaba su poesía, ¿no? Una poesía tan encantadora como ella, donde el talento se reparte en una multitud de versos y de imágenes sorprendentes, donde Carilda entera, allí en su poesía, parecía encarnar. ¿Cómo es la poesía de Carilda? Bueno, la poesía de Carilda es como Carilda. Es una poesía sin más aspiraciones que la de ser fiel a lo que en ella, en lo que Carilda había de más suyo. ¿Quién en Cuba, amigos que me escuchan, si no Carilda, podía haber escrito dos versos como estos? ¿De qué serán los versos, sino de aquella sombra que hicimos sobre el lecho? Eso es maravilloso. Versos escritos con la sombra que Carilda y su pareja hicieron sobre la cama. ¿Quién en Cuba, si no Carilda, amigos, hubiera podido hacer algo con un verbo tan común, tan común como el verbo desordenar? Algo tan increíble, algo tan delicioso como lo que ella hizo, reconociendo que el mayor desorden puede estar no fuera de uno, sino en uno. En sus adentros, cuando los deseos, solo los deseos, no el amor, se imponen a toda otra consideración. Recuerden esos versos. ¿Y acaso sin estar enamorada? Me desordeno, amor. Me desordeno. ¿Acaso sin estar enamorada? Yo debo decir que Mara y yo conocimos a Carilda en Miami, en el hogar del poeta Félix Cruz Álvarez, un gran amigo suyo de Matanzas y un gran amigo nuestro del exilio. Carilda visitó Miami en más de una ocasión para reunirse con su madre y con uno de sus hermanos, Efraín. El primero de esos viajes fue en 1981. Luego la vimos un buen número de veces en casa de su madre, en casa de su hermano y en casa de otros amigos. No había quien no se le rindiera a Carilda Oliver Labra. Cuando a Carilda se le pedía que leyera sus versos y ella accedía a leerlos, no se oía volar una mosca, amigos. La gente no quería dejar que Carilda terminara de leer, ¿no? La gente no quería dejar de sonreír con Carilda, escuchándola leer su poesía. Mara va a estar con nosotros en la segunda parte del programa para compartir con ustedes sus recuerdos de Carilda. Y yo le he pedido a Maite Rodríguez, nuestra productora, que también nos hable de ella. Maite y una compañera suya, periodista, visitaron a Carilda en su casa hace años, la entrevistaron y esa entrevista se incluyó en el libro Luz y Sombra de Mujer, que se publicó en Cuba en 1998, hace exactamente, 20 años. Pero antes de conversar con Mara y con Maite, yo quiero abordar un tema al que nunca me he referido por razones que ustedes van a comprender. Era imposible, señoras y señores, hablar de este tema mientras Carilda viviera. Se le quería, se le admiraba y se le respetaba mucho para ponerla en peligro de ser víctima del gobierno cubano. Un gobierno que desde hace años, y sobre todo ahora que Carilda ha muerto, la utilizó para legitimar y dar lustre a su agenda tenebrosa y fracasada. Pero es hora, sí, señores, de revelar algo que muy pocos saben y que ustedes y todos los cubanos deben saber.
Matanzas, querida, yo callo gentil, tierra bendecida, cubano vencil. Aquí vi la luz primera, aquí dichoso viví, y quiero cuando me muera que entierren mi cuerpo aquí. Y quiero cuando me muera que entierren mi cuerpo aquí. Sí, yo que vi desde la cumbre sobre el valle fulgurar del sol la postrera lumbre antes de hundirse en el mar. Quiero decir orgulloso que lo más grandioso vi. Besando amoroso el valle del Yumurí, el sol besando amoroso el valle del Yumurí.
Amigos, es Lázaro Horta interpretando Matanzas, una bella romanza del maestro Gonzalo Roy. Qué mejor manera de iniciar este programa dedicado a Carilda Oliver Labra. No cabe duda, señoras y señores, de que Carilda escribió el canto a Fidel, ¿verdad? El canto a Fidel Castro. Pero ese canto se escribió en 1957, cuando la mayoría de los cubanos simpatizaba con el caudillo y ansiaba derrocar al gobierno inconstitucional de Fulgencio Batista. Muchos de esos cubanos, miles de esos cubanos, no tardarían en arrepentirse de sus actos, ni tardarían en conspirar contra ese nuevo gobierno y tomar, cuando no eran encarcelados o fusilados, y tomar el camino del exilio. Lo que el pueblo cubano no sabe, y debe saber, es que en los años 60, 6 años después de escribir el canto a Fidel, Carilda Oliver Labra se sumó a la clandestinidad y escribió poemas contra el nuevo gobierno, contra el gobierno castrista. Poemas que se difundieron bajo un seudónimo y que iban a recogerse en 1965, junto a un grupo de textos de otros autores que también, por supuesto, decidieron ocultar sus nombres. El doctor y poeta Félix Cruz Álvarez, con quien vamos a conversar la semana que viene, y quien conserva esos textos, estuvo al tanto de todo y me lo comunicó hace muchos años, pero no sin antes pedirme la mayor discreción. Ángel Cuadra, abogado, poeta y gran amigo de Carilda como Félix, me lo confirmó después. Ángel, Sufrió 15 años de prisión política, desde 1967 hasta 1982. Yo no sé si la dictadura, una vez instaurada, desconfió de Carilda Oliver Labra. Supongo que sí, que no le quitaría la vista de encima. Toda su familia, toda la familia de Carilda vino al exilio. Su madre falleció en Miami. ¿Que por qué no vino ella?, se preguntarán ustedes. Bueno, porque en los años 60 y 70, como tantos cubanos que permanecieron en la isla, Carilda debe de haber creído que aquello no duraría lo que ha durado. Y luego, porque acabó convenciéndose, como José Jacinto Milanés, en el siglo XIX, de que su lugar no estaba en el extranjero, sino en Cuba, en su patria, una patria a la que efectivamente adoró. Yo tengo un ejemplar de un libro de Carilda, regalado y autografiado por ella, aquí en Miami, donde está escrito de su puño y letra el pequeño y hermosísimo poema que en estos días, a raíz de su muerte, alguna prensa cubana ha reproducido. Este poema, amigos que me escuchan, pinta de cuerpo entero a Carilda Oliver Labra y su decisión de no abandonar Cuba. El poema se titula Epitafio y dice lo siguiente: cuando vino mi abuela, trajo un poco de tierra española. Cuando se fue mi madre, llevó un poco de tierra cubana. Yo no guardaré en mi bolso ningún poco de patria. La quiero toda sobre mi tumba. Ahí la tienes, querida Carilda. Y ahí te tiene también a ti. Toda.
La bella al nacer me ha copiado, yo morí en su cristal. Es ese río el espejo donde ansío mi rostro por siempre reflejar. Amor a la orilla de este río de oro, con tus flechas y con tu panel. Y verás como el río, con sus aguas soñosas, las vejas del Sifone.
Amigos, es Barbarito Díez interpretando Flor de Yumurí, la bella canción de Jorge Ankerman, ¿verdad? Si bien es cierto, señoras y señores, que Carilda Oliver Labra escribió el canto a Fidel, si bien es cierto que contribuyó con ese poema a alimentar el aura de héroe que rodeó al susodicho, y si bien es cierto que simpatizó con la Revolución Cubana en sus inicios, también es cierto que Carilda no tardó en darse cuenta de toda la verdad y en conspirar contra esa revolución, de la misma manera que 6 años antes la había apoyado. ¿Cómo? Bueno, haciendo lo mismo que había hecho antes. Algo que ya podía hacer como pocos, escribiendo versos. Yo no voy a abundar demasiado en este tema porque quiero que lo haga Félix Cruz Álvarez, quien, repito, va a estar con nosotros la semana que viene, creo que el jueves. Él podrá ponerlos al tanto de una serie de detalles que yo no conozco con la precisión que él conoce. Por ejemplo, ¿cuál fue el seudónimo utilizado por Carilda cuánto se repartieron aquellos poemas contrarrevolucionarios. Y por supuesto, ¿cómo es posible identificar a Carilda si uno lee esos versos clandestinos con atención y recuerda el resto de su obra? ¿Cómo es posible identificarlos? Yo sé que esos versos ya estaban en poder de Félix cuando Carilda visitó Miami. Y sé que Félix se los mostró. Y sé que Carilda y él hablaron de ellos. ¿Es posible que los padres de Carilda nada supieran de esos poemas? ¿Es posible que lo mismo sucediera con sus hermanos? Hubiera sido motivo de preocupación para toda la familia saber que Carilda estaba escribiendo poemas contrarrevolucionarios. Y estoy seguro de que su último esposo, quien estuvo junto a ella durante los últimos años, tampoco supo de esos poemas. No lo supo. Es un hombre mucho más joven que Carilda y ella no tenía por qué comprometerlo poniéndolo al tanto de cosas tan riesgosas y lejanas en el tiempo. ¿Que por qué Carilda, además de decidir permanecer en Cuba y después de un período difícil, no rechazó los halagos cada vez mayores y más frecuentes del gobierno cubano? ¿Por qué no lo hizo? No lo sé. Me hubiera gustado preguntárselo de haberla vuelto a ver. Creo que me hubiera dicho la verdad. Muchas veces, amigos, la escuché aquí en Miami hablar de todo lo triste que sucedía en Cuba y manifestar entre amigos muy íntimos, eso sí, su total rechazo al gobierno cubano. Más de una vez Mara y yo conversamos con ella a solas. Recuerdo una noche que la llevé de vuelta a casa de su hermano y nunca, nunca puse en duda que me decía la verdad. Estaba consciente del abismo en el que había caído Cuba y de quiénes eran los mayores responsables. Pero nadie mejor que ustedes sabe cuán difícil es vivir allá en Cuba y no hacer concesiones. Sobre todo si uno es, como fue ella, una persona pública, una persona a quien todo el mundo le pedía opinión. El dichoso canto a Fidel iba a perseguirla siempre. Imposible divorciarse de él. Y entre las necesidades que debe de haber sufrido, y sabemos que las sufrió, los golpes que le dieron en un acto cultural y los halagos de un grupo de sinvergüenzas que insistieron en que Carilda volviera al redil, Carilda debe de haber llegado a la conclusión de que a su edad lo más sensato era disimular, ponerse la máscara, seguir la corriente, sobrevivir. Quizás, debo decirlo también, quizás algunos cubanos dentro y fuera de la isla hubiéramos preferido verla adoptar una actitud, si no contestataria, sí más discreta, menos complaciente con los halagos interesados siempre del poder. Pero yo, que vivo en Estados Unidos, libre, soy incapaz, amigos, de exigirle a un cubano que permanece en la isla, máxime si se trata de una mujer, que haga sacrificios que yo, desde mi libertad, desde mi situación ventajosa, no tengo que hacer. Ha muerto Carilda. Larga vida a Carilda. Y a su poesía. No creo que su pueblo, ese pueblo al que tanto quiso, vaya a olvidarla.
Todo cubano que a tus playas llegue y que no se sienta de placer en Chile, es un torpe si al comprender no niegue tanta belleza para formar su nido. Todo cubano que a tus playas
se sienta de placer en Chino. Vienes un torpe si al comprender lo niegue. Tanta belleza para formar. Y si contempla de sus verdes palmeros el parecido que a sus mujeres mira, ay, siento en el alma que se me va suspiro como se muere.
Amigos, ha sido el dúo Cabrizas Farage interpretando una canción de Sindo Garay titulada A Matanzas. Yo no quiero irme al intermedio sin antes leerles algunos de los versos que Carilda Oliver Labra escribió en El Clandestinaje. Este poema se llama Llamamiento y dice lo siguiente: ya no es posible jugar con las palabras. Antes decíamos flor y estrella. Ahora no es posible hacer fuego de noche. La vida se nos puso seria. Si pasa el arco iris, hablaremos del luto de la ceiba. Si el gallo canta, diremos que se pudren nuestros hombres en las cárceles negras. Hay palabras tan sucias que no vuelan. Por ejemplo, chivato, paredón, miseria. Pero hay otras que alumbran y es bueno pronunciarlas. Son libertad, victoria, Cuba. Hoy fusilaron a un muchacho que tenía por novia a la bandera. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes, Maite y Mara. Y Carilda, por supuesto. Espérenlos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre los vivos, porque suelo llegarme a su parque cuando está la luna detrás de sus pinos. José Jacinto, no sé si usted alguna noche me ha confundido con un fantasma. Cuando la niebla es densa sobre la ciudad y yo camino, José Jacinto, qué suerte tuvo usted que perdió la razón, clamando a gritos por el único amor, antes de haber sabido que ningún amor, absolutamente ningún amor es infinito. José Jacinto Milanés, permítame poner este galán de noche en la ciudad de Matanzas a los 14 días del mes de noviembre, junto a su nombre.
Amigos, Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Marte. Ha sido Gema Corredera interpretando José Jacinto, una canción de Marta Valdés dedicada a José Jacinto Milanés, un poeta que como Carilda decidió permanecer en Cuba contra viento y marea. Hijo de Cuba soy, a ella me liga un destino potente, incontrastable. Con ella voy, forzoso es que la siga por una senda horrible o agradable. Son versos de Milanés escritos cuando alguien lo instó a abandonar Cuba, dada la situación dictatorial tiránica que España ejercía sobre la isla. Yo quiero, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí ayudándonos, como siempre. A nuestro amigo Tony Simón, por estar aquí también con nosotros. Quiero decir lo siguiente, acabo de recibir un correo de Ada Rosa, una amiga que me ha emocionado mucho por las cosas que me dicen él. Ada Rosa, por favor, comuníqueles a todas esas personas, al muchacho, a los que están en la farmacia, a la mujer que abandonó la cola. Comuníqueles mi gratitud y la emoción, la alegría enorme que me produce saber que todos ellos están interesados en este programa, ¿no? Y ahora tengo aquí conmigo a Maite Rodríguez, nuestra productora. Anuncié que iba a hablarnos brevemente de su visita a Carilda hace ya algunos años. ¿Qué tal, Maite?
Gracias por la invitación nuevamente al programa.
Encantado. Háblanos de aquella ocasión.
La conocí para una entrevista de un libro que preparamos Yamile Ferrán y yo, se llama Luz y Sombra de Mujer. Ajá. Y era un libro de entrevistas a mujeres cubanas, estaba incluida Carilda, por supuesto. Ajá. Era una voz inevitable. Era una mujer lúcida, bella, transparente, que nos recibió en su casa, rodeada de sus gatos, de su compañía, de su pareja en ese momento. Y fue sumamente cordial, muy cercana, y nos brindó una entrevista maravillosa. Uh-huh. En ella nos decía cosas como que sí, que se reconocía como una mujer coqueta. Ajá. Para hacerle las fotos, por ejemplo, el fotógrafo le dijo, un momento, yo no nací con espejuelos, no me retrate así. O sea que en todo momento Carilda disfrutaba su feminidad, claro, su belleza. Ajá. Y era una mujer intensa en el amar. Lo transmitía. Ajá. Muy criticada en ese momento porque se acababa de casar con un hombre muy joven, pero ella decía que prefería vivir intensamente 3 días que vivir en la rutina 3 siglos. Eso la definía.
Qué bien, por supuesto, por supuesto. Tú sabes que cuando ella vino a Miami nos contó también a Mara y a mí, a Félix y a su mujer, nos contó que había recibido en Cuba muchos cables, muchas noticias criticándola porque se iba a casar con un hombre más joven, aconsejándole que no lo hiciera. Pero nos dijo algo que nos echamos a reír todos, ¿no? Que ella era como la mariposa, que donde veía la luz, corría hacia ella, aunque se quemara.
Aunque se quemara. Así mismo, se definió a raíz de esa relación. En una carta que publicó, se recibió como una mujer poeta, atrevida y potencialmente amante de lo bello que tienen las creaciones de Dios. Uh-huh. Y por eso mismo dijo también que era normal que recibieran con pudor y con crítica su relación, pero que ha vivido libre, vivió libre, y con ese sabor a fresas rojas en su boca, era una promesa, ese veneno que tenía que tomar, ¿no? Era como una mujer que no podía dejar de vivir esa experiencia. Ajá. Que hasta su muerte estuvo acompañada de esa persona.
Claro, claro.
Ella no se cohibió de nada.
Qué bien, qué bien. Se fueron de allí con el mejor recuerdo de ella.
Sí, indiscutiblemente, ¿verdad? Es un tesoro que tenemos, inevitable.
Qué bueno, Maite. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Gracias por estar con nosotros. Amigos, es la Camerata Romeo, interpretando la bella canción Rosa Roja de Oscar Hernández. Y creo que ya tenemos en la línea telefónica a Mara. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando, ¿y tú?
Encantado, encantado de estar contigo. ¿Qué recuerdas de Carilda?
Pues mira, recuerdo más o menos la misma persona que describió, que has descrito tú y que describió Maite. Uh-huh. Una mujer muy presumida, simpatiquísima, una mujer que supongo que aún ya en este último año de su vida, pues tiene que haber seguido con esa chispa, con uh-huh. ese amor a la vida. Yo recuerdo, la vimos en algún momento en casa de su mamá,
así
¿te acuerdas?
Así es.
Y recuerdo aquella viejecita, y me parece, una viejecita linda, y me parece que Carilda en estos últimos años tiene que haber sido parecida uh-huh. a su madre. Una mujer feliz, una mujer encantada de mirar cada día como un regalo.
Así es. Tú sabes, Mara, que ahora que mencionas a su madre, yo recuerdo una anécdota. Una noche yo tuve que devolver a Carilda a su casa, ¿no?
Sí.
¿Te recuerdas a la anécdota, verdad?
Sí, a ver, pero sigue, sigue, el público no la conoce.
Era tarde, habíamos ido a casa de unos amigos y yo llevé a Carilda a casa de su madre. Bueno, esa viejecita que tú mencionas estaba despierta. Y regañó a Carilda por regresar a esas horas de la noche y, por supuesto, en compañía de un hombre.
Figúrate tú, sí, yo sé. Me acuerdo. Después Carilda me lo... Bueno, tú me lo contaste, pero después Carilda también lo contaba y decía, ¿tú te imaginas que a mi edad?
Mi madre me esté cuidando todavía, ¿no? Pero sigue, sigue con tus recuerdos.
Sí, pues nada. Y recuerdo sobre todo, Orlando, bueno, sé los años en que la vimos, porque de casi todos los años que la vimos tenemos un libro
así es.
Dedicado por ella.
Así es.
Y yo recuerdo que una de las veces que vino, que tiene que haber sido allá por los 80, en el año quizás 86 o 92,
ajá.
no recuerdo exactamente, un amigo nuestro, René Alejandro, un hombre que era un artista, un hombre amante de la zarzuela, amante del teatro, amante de la poesía, amante de lo que tuviera que ver con las artes. René quiso conocer a Carilda, la conoció por nosotros y obviamente se quedó flechado con Carilda. ¿Cómo no se va a quedar
flechado? Lo natural, lo natural.
Lo natural. Y recuerdo que a René se le ocurrió musicalizar algunos poemas de Carilda.
Ajá.
Y entonces, la próxima vez que vino Carilda, pues René la invitó a su casa.
Hizo una tertulia.
Hizo una tertulia,
una tertulia, con varios invitados.
Con varios invitados, uh-huh. Pero la invitada de honor era Carilda.
No, por supuesto, por supuesto.
Y entonces le tuvimos la sorpresa de que yo le canté a Carilda las canciones de René.
Así
con
es.
Su letra, con
así
los,
es.
Los poemas de Carilda con la música de René. Y a mí me daba gracia porque muchos de ellos, como René amaba la zarzuela,
uh-huh.
Muchos de ellos pues parecían
romanzas de zarzuela. Pero te recuerdo perfectamente junto al piano, ¿no? Y
ajá.
Carilda y Carilda sentada allí entre nosotros, ¿no?
Sí, 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 pero en primera fila.
En primera fila, en la sala, en la sala de René. Te recuerdo cantando esos poemas de Carilda musicalizados por él.
Sí.
Fue una noche preciosa. ¿Recuerdas algunos de los poemas?
Sí, sí, sí. Recuerdo, bueno, solo recuerdo tres. Tú sabes que hace años estamos tratando con la hija de René de conseguir la música que escribió René y no hay forma de que la podamos...
rescatar.
Sí, rescatar.
Sí, así es.
Pero, por ejemplo, recuerdo una que también, bueno, que es La cita rota.
Ajá.
Que más o menos René le puso una música que me recuerda tanto a la música de alguna zarzuela. Decía... para empezar, ¿cómo es que dice? Primero el día, para empezar...
¿Para empezar el día?
Para...
No sé.
Más pronto el día, okay.
Ajá.
Decía, para empezar más pronto el día, me levanté temprano, fui a la peluquería, miré el cielo y el sol estaba sano.
Qué bonito.
Parece una zarzuela, parece una zarzuela aquello.
El cielo estaba sano, qué bello eso, ¿no?
Sí, miré el cielo y el sol estaba sano.
El sol estaba sano. Qué bonito, sí, qué bonito.
No le faltaba nada.
Ajá, ajá.
Pero todo eso, obviamente, porque tenía una cita.
Claro.
Una cita que luego se rompió y entonces habla ella de que, mi vestido, dice al final, era hermoso como una revolución, como un lino mecido, un lino mecido. Fíjate tú qué bello.
Sí, qué bello, qué bello.
Dice, lo comparaba con mi corazón.
Mm.
Encendí dos velas, dije una mala palabra que no repetiría y destrocé llorando mis novelas. A las 4 llovía.
Ah, qué bonito,
o
qué
sea
bonito.
Que se le rompió la cita, pero obviamente fue porque la dejaron plantada. Y lo que ve es que a las 4 pues llovía.
Ajá.
Entonces había, naturalmente ya tú hablaste de este poema, pero también musicalizó René Me Desordeno.
Claro.
Ese es el poema más representativo, yo
¿lo
creo.
¿Lo tienes delante de ti?
Sí, y decía para empezar...
¿Por qué no lo...? Bueno, bien, vas a cantarnos algo, a ver.
Sí, te voy a decir el resto.
Bien.
Decía, me desordeno, amor, me desordeno, cuando voy en tu boca de morada,
uh-huh.
Y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno.
¡Ah, qué bonito!
Y después sigue, te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada.
¡Ah, qué bonito!
Y acaso, sin estar enamorada, uh-huh. Lo que tú dijiste ahorita,
claro.
Me desordeno, amor, me desordeno. Y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada, como una mal promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca de morada, me desordeno, amor, me desordeno. Y de la otra canción...
Mara, antes de que sigas adelante.
A ver.
Estos son versos de la primera etapa de Carilda.
Sí,
son muy anteriores a 1959.
Sí.
Lo que debe de haber provocado en la provincia, un verso como ese...
Muchacho.
Y aunque quiero besarte arrodillada. Tiene que haber sido un escándalo.
Sí, efectivamente. Y ese, yo creo que en el libro que tú tienes contigo,
ajá.
Dice abajo del poema, que ese poema es del 48.
Fíjate,
o del 46.
Una mujer muy joven.
Sí, muy joven.
Muy joven.
Creo que lo tienes tú. Está en su antología.
En una antología, sí.
En una antología.
Es la antología, creo que se titula Calzada de Tirri.
Efectivamente.
Claro, claro.
Yo creo que tú la tienes.
Claro,
allá.
Claro, claro.
Bueno, Calzada de Tirri, efectivamente. Y dice 46 o 48 porque me fijé.
Mm.
Y empecé a sacar cuenta y dije, Dios mío, qué joven era esta mujer.
Uh-huh. Y qué atrevida.
Y qué atrevida, sí.
Qué atrevida, sí.
Muy, muy, muy atrevida.
¿Y el otro poema?
Y el otro poema es un poema, Orlando, que siempre me ha llamado la atención, porque relata una experiencia que yo creo que todas las mujeres de joven hemos pasado.
Mm.
Y es el poema que se llama Muchacho.
Ajá.
Lo voy a leer primero.
Bien.
Lo voy a leer primero para que se entienda bien. Dice, muchacho loco. Cuando me miras solemnemente de arriba abajo, siento que arrancas tiras y tiras de mi refajo. Muchacho cuerdo, cuando me tocas como al descuido la mano, a veces siento que creces y que en la carne te sobran bocas.
Mm-hmm.
Y yo, tan seria, tan formalita, tan buena joven, tan señorita... Para ocultarte también mi sed, te hablo de libros que no leemos, de cosas tristes, del mar sin remos, del mar con remos.
Uh-huh.
Otros poemas dicen sin remos.
Uh-huh.
Te digo usted.
Ah, ¿ves? Ahí está Carilda, ahí está la coquetería.
Ahí está la coquetería.
Ahí está la simpatía, ¿no?
Y René le puso una música que decía más o menos así... Muchacho loco, cuando me miras solemnemente de arriba abajo, siento que arrancas tiras y tiras de mi refajo. Muchacho cuerdo, cuando me tocas como al descuido la mano, a veces siento que creces y que en mi carne, y que en la carne, perdón, te sobran bocas, y yo tan seria, tan formalita, tan buena joven, tan señorita, para ocultarte también mi sed. Te hablo de libros que no leemos, de cosas tristes, del mar con remos. Te digo usted.
Ah, qué simpático, qué simpático.
Sí, esa era una, lo hizo, en, lo musicalizó como una habanera, que es también tan, tan, tan.
Yo no recuerdo si esa noche tú te acompañaste esos poemas
no,
al piano o René
acompañó
te acompañó.
No, René, los acompañó René, entonces, los poemas, los poemas musicalizados, sí. Y casi no me acuerdo de ellos, tuve que buscar los las letras para más o menos recordar la
claro,
música.
Claro. Y tú recuerdas, Mara, perdón, la primera vez que vimos a Carilda en casa de Félix, que venía con un problema de salud de Cuba. ¿Tú recuerdas cuál era ese problema?
Yo no recuerdo, Orlando. Bueno. Yo sí sé que después ella y yo nos fuimos a un costado y empezamos a hablar de gatos.
Bien.
Porque ella sabía que me gustaban los gatos y yo sabía que a ella le gustaban. ¿Cuál
Bien.
Fue el problema?
El problema fue que Carilda llegó de Cuba con un orzuelo.
Oh, no me acordaba.
Y en esa foto que tenemos de ese primer encuentro con ella tomada allí en casa de Félix Cruz Ajá. Álvarez y de Xiomara, ¿no? Aparece, se le ve un ojo irritado y como un poco gacho. Venía con un orzuelo, se sentía mal, no estaba todo lo arreglada que iba a estar después, pero se sentó allí entre muy pocos, éramos muy pocos los que estábamos allí esa noche, ¿no? Conversamos con ella sobre la realidad cubana, sobre su vida, bla, 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 y por supuesto alguien le pidió que leyera algo. Y yo no sé si tú recuerdas que Carilda decidió leer unos poemas de ella dedicados a las piernas de un hombre.
Ay, no, no me acuerdo de eso. ¿Lo tienes ahí?
No, no lo tengo aquí. ¿Qué lo voy a tener aquí? Pero recuerdo que era un poema, por supuesto, lleno de sensualidad, ¿no? O varios poemas llenos de sensualidad y giraban en torno a las piernas de un hombre. Y a medida que aquella persona que ya tenía algunos años, que estaba con un orzuelo en un ojo, que estaba desarreglada porque acababa de llegar de Cuba.
Efectivamente, después se transformó, la llevaron a la peluquería, sí. Al maquillista.
Totalmente, pero es que esa noche, sentada allí, recuerdo a la esquina de la sala, sentada allí, leyendo aquellos poemas, de repente se fue convirtiendo poco a poco en una mujer atractiva. Es decir, los hombres que estábamos allí nos sentíamos, vaya, atraídos por aquel encanto de mujer capaz de leer esas cosas. Y
con aquella, se sintieron encantados con aquella mujer con orzuelo.
Con orzuelo. No importaba el orzuelo, había algo en ella que se imponía, ¿no?
Es verdad. Orlando, y yo no sé si tú, en ese poema que yo les leí, le tararíe, en ese que se llama Me Desordeno.
Sí.
Una cosa, no, perdón, no es Me Desordeno, es El Muchacho.
Ajá.
Es un poema totalmente erótico.
Claro.
Cuando y fíjate que en ese poema erótico no hay una mala palabra, no hay una frase mal dicha, todo es un erotismo sano, como debe ser el erotismo,
claro,
que ahora
claro.
Para escribir algo erótico todo el mundo
dicen una grosería,
mala palabra,
claro,
efectivamente.
Dicen una grosería, una vulgaridad.
Ajá.
No, Carilda no. Podía decirlo todo y decirlo de una manera tan encantador y, por supuesto, tan original,
cuando,
¿no?
Muchacho, acuerdo, cuando me tocas como al descuido la mano, a veces
sí. Siento
que creces.
Mira.
Y que en la carne te sobran
claro. Bocas. Claro.
Eso es una cosa totalmente, altamente erótica.
Bueno, y que tú me dices en el poema Me Desordeno, cuando habla de que toca al hombre con la punta de su seno. Fíjate, es una mujer que estaba muy consciente
de lo que estaba haciendo, de todo,
claro,
de todo su cuerpo, era un centro erótico.
Efectivamente.
Y también dice cuando nada más que el hombre la miraba, ya ella pues de arriba abajo sentía que le arrancaba las tiras del refajo.
Así es.
Es una cosa que todas las muchachas, cuando éramos muchachas, hemos experimentado y que efectivamente es una cosa terriblemente erótica.
Así
pero
es.
Tan bella, tan clara, tan
también limpia. Dicha, también dicha. Mara, muchas gracias.
Por nada, encantada.
Gracias. Ok, un placer escucharte.
Bye, bye.
Nos vemos después.
Bueno, bye.
Bye.
Negra bonita, de ojos de estrellas, en tus brazos moremos. Quiere vivir un romance.
Mi alma. Morena bonita, de alma sensual, con tu sonrisa de luna y ojos de estrellas,
voz de susurro de fronda y arrullo de mar, besas con brisa y tu abrazo es calor tropical.
Noche cubana, quien junto a ti no quisiera soñar.
Y quien a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar.
Negra bonita, de ojos de estrellas, tus brazos morenos.
Quiere vivir un romance, mi alma bohemia.
Y así, amigos, con los cuatro de Belén, interpretando Noche Cubana de Portillo de la Luz, vamos a poner fin al programa de hoy. Amiga Flor, la semana que viene le leo los poemas de Carilda que le prometí que leería. El jueves, el doctor Félix Cruz Álvarez estará con nosotros y volveremos a recordar a Carilda Oliver Labra, que no quiso llevarse al extranjero ningún poco de patria, que la quiso toda sobre su tumba. Amigos, hasta pronto.
No quisiera soñar.
Y quien a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar.
Negra bonita, de ojos de estrellas, dulces morenos.
Quiere vivir un romance, mi alma bohemia.